Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de abril de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es una reflexión en torno al Día Internacional del Trabajo. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Gerardo González Chávez. Buenos días, Gerardo.
Hola,
bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología, de la cual es su representante. Sus líneas de investigación son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor individual de más de 6 libros, coautor o coordinador de 9 libros. Ha escrito más de 25 capítulos de libro, 29 artículos en revistas académicas especializadas. Imparte cátedra en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Su libro más reciente, Innovación Tecnológica, las crisis y el futuro del trabajo, 2022. Muy bien, pues Yo creo que reflexionar en torno al Día Internacional del Trabajo resulta imperativo en todo momento, dadas las diversas vicisitudes a las que está sujeta esta actividad tan importante de la sociedad contemporánea. La transformación del mercado laboral a través del uso de nuevas tecnologías y las plataformas digitales conectadas a teléfonos inteligentes, entre otras cosas, hacen que la actividad laboral se desarrolle de una manera muy distinta a la existente en décadas anteriores. Por ello, el doctor Gerardo, que se encuentra con nosotros, va a hablarnos acerca de cómo se desarrollan las actividades dentro del mercado laboral mexicano, es decir, qué tipo de contrataciones siguen predominando en estos momentos.
Pues es un tema muy interesante. Creo claro. que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país vino a representar un punto de quiebre muy importante en la cuestión de la política laboral. Previo, digamos, a los cambios que se están impulsando, estuvo la negociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Uh-huh. Y ahí se planteó uno de los elementos fundamentales que habían quedado excluidos del Telecán, es decir, el tratado que duró más de 20 años, y en este momento sí se establecieron prioridades fundamentales. Y una prioridad fundamental es hacer corresponder la nueva Ley Federal del Trabajo que se reforma en 2019 con la realidad que está viviendo nuestro país. Y dentro de ello está el formalizar el trabajo, es decir, lo que la OIT y lo que define la Ley Federal del Trabajo como trabajo decente. En ese sentido, uno de los elementos fundamentales es la estabilidad laboral y el respeto a la Ley Federal del Trabajo en el sentido de las jornadas de trabajo, de la necesidad de las prestaciones sociales, etcétera. Porque hay que recordar que incluso hasta nuestros días, cerca del 50% de los trabajadores son informales porque no cumplen con esos requisitos.
Sí.
Recientemente se modificó la legislación en torno a lo que se llama el outsourcing, es decir, el trabajo temporal y demás. Esto porque en relación a las nuevas tecnologías, pues resulta que la aplicación de las tecnologías al trabajo actual, sobre todo en lo que se llaman las plataformas digitales, pues resulta que se incorporan en las condiciones de outsourcing, es decir, de muchas veces contratos, obras por obras determinadas, o bien se establecen a través de esas plataformas donde la plataforma no tiene ninguna responsabilidad frente a los trabajadores, en los trabajadores del volante, los taxistas o los trabajadores que ahora se han multiplicado, sobre todo a partir de la pandemia, como es el caso del reparto de alimentos o el reparto de miles o millones de productos que adquieren estas nuevas condiciones. Pero esos trabajadores se siguen manifestando en una situación de informalidad que se ha establecido durante más de 30 o 40 años como una forma de mayor explotación de los trabajadores. Entonces se mantiene, y uno de los retos es precisamente esta situación de aplicar los acuerdos firmados en el T-MEC para poder llevar o poder elevar los salarios y poder establecer trabajos dignos o trabajos decentes.
¿Cómo considerarías entonces, digamos, en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el tratado del tema, o cómo ha tratado el tema del trabajo en general?
En general sí ha avanzado muchísimo. Uh-huh. En particular, a partir del diciembre del 2018, cuando llega el presidente, se habla de la modificación de la política salarial que se había establecido desde 1976, los sí. famosos topes salariales,
sí.
que llevaron a la pérdida del poder adquisitivo de cerca del 75%. Uh-huh. Es decir, solo se les pagaría a los trabajadores en nuestros días el 25% de lo que se pagaba en 1976. Uh-huh. Entonces, el primer incremento que se dio en este gobierno, elevó el salario en alrededor de 20 pesos. Es decir, hubo un incremento cercano al 20%, lo que implicó una recuperación del salario, porque en la medida en que el salario aumenta más que la inflación, pues hay una recuperación salarial. Entonces, a partir de estas revisiones y las posteriores, se ha alcanzado cerca del 90% de recuperación salarial con respecto a 1976. No quiere decir que en 1976 se les haya pagado a los trabajadores un salario demasiado elevado o muy alto, sino que fue el nivel que se alcanzó por las luchas obreras, ese nivel salarial. Y uno de los primeros objetivos es recuperar cuando menos ese nivel, pero no debemos de olvidar que nuestro salario sigue siendo de los más bajos del mundo, aún con esta recuperación. Y en términos ya de las revisiones contractuales, es donde también que sea como uno de los problemas pendientes, porque los salarios contractuales no se han incrementado en el nivel que se ha incrementado el salario mínimo general. Entonces, siguen, en el caso nuestro de la Universidad Nacional, la pérdida del poder adquisitivo continúa, porque se da un incremento del salario del 4% cuando la inflación fue del 8%. Entonces, en este sentido, sí se ha avanzado en algunos aspectos. Ahorita en la organización sindical también se ha avanzado, pero como que todavía los trabajadores no han tomado la responsabilidad en sus manos, porque ya se abre la posibilidad de renovación de los organismos sindicales que han sido que han manejado estos sindicatos de manera corporativa pues desde algunos 30, 40 años y se mantienen ahí. Entonces, esta posibilidad, que incluso ahorita en la universidad se está dando la posibilidad de que haya un cambio en la dirigencia sindical o en las asociaciones sindicales, por el caso de los académicos, pero también el caso de los administrativos como organización sindical. Entonces, los trabajadores tienen que tomar esa responsabilidad que viene precisamente a partir de la reforma laboral del 2019 y de la firma del T-MEC con los países ya señalados.
Con todo, todavía, como tú dices, hay un gran rezago en a nivel salarial en este país.
Sí.
Y ha sido, creo yo, también muy importantes los incrementos que se han logrado en el periodo de la actual administración. Han sido fuertes.
Sí, nada más para recordar, por ejemplo, en el 2018, cuando terminó la administración de Peña Nieto, el salario mínimo era de 88 pesos. En 2023 es de 207 pesos. O sea, en términos nominales es más del doble, ¿no? Sí. Y en términos reales es como del 90%, porque hay que descontar la inflación, sobre todo la inflación del año pasado, que a raíz de la pandemia y de la guerra entre Estados Unidos y Rusia Ucrania. Y Ucrania, pues ha llevado a un proceso inflacionario, sobre todo de alimentos, que ha llevado a nivel mundial, ha elevado la inflación de manera impresionante. Bueno, aún con esos descuentos, digamos, el salario real de los trabajadores es del 90%. Esto, como decíamos, es totalmente distinto a los topes que se establecían antes en el llamado periodo neoliberal, en donde con el argumento de que si subían los salarios, subían los precios, entonces se daban aumentos. Por ejemplo, en el 2018 se dio un aumento de 1,80 pesos. No llegaban ni a los 2 pesos, ¿no? Entonces era una situación que pues ponía en peligro incluso a los propios trabajadores.
Eso es cierto. Bien, pues estamos aquí en el programa Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio Universidad. Estamos conversando con el doctor Gerardo González Chávez a partir de una reflexión que hace en torno al Día Internacional del Trabajo. Vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, de acuerdo con la información que tú manejas, ¿cómo se encuentran las cifras de desempleo en estos momentos? Esto es muy importante a considerar.
Sí, creo que sí. Bueno, todo se necesita un contexto, ¿no? Para entender, sí, claro, un poco la realidad. Si ubicamos el año 2000, es decir, al principio de este siglo, el desempleo abierto se ubicaba alrededor de 2 millones de trabajadores que buscaban activamente empleo, ¿no? Con las técnicas que se utilizan para determinar quién está desempleado de manera activa o no activa. Entonces, en ese momento eran cerca de 2 millones de trabajadores. La tasa de desempleo era como del 3.5%. A partir del gobierno ya de Fox, esto va creciendo de manera impresionante hasta alcanzar en el 2009, cuando fue la crisis de crisis económica, se llegó a un nivel de cerca del 5%, 5-6%, sí. En el momento más álgido de la crisis, de 6.5. Bueno, esto también sucedió ahora en la crisis de la pandemia. En el 2020, el desempleo alcanzó en su momento más álgido 6.5%. Entonces implicó el despido de trabajadores de alrededor de más de 1 millón.
Sí.
Y luego el empleo informal, que también ahí golpeó mucho más fuerte, porque ahí no se tienen las cifras precisamente por ser informales, ¿no? Pero a partir de que se empezaron a aplicar estas políticas de los programas sociales y los programas de construcción y los programas de infraestructura y demás, resulta que hay un crecimiento importante del empleo de manera directa e indirecta. Sí. En el caso de lo que se registra como desempleo y desempleo abierto, que son las cifras del Seguro Social, es decir, aquellos trabajadores que se incorporan, ¿no?, a la actividad productiva y que por lo tanto son incorporados al Seguro Social, pues ha tenido una evolución muy positiva en los últimos años después de la crisis. De tal manera que, de la crisis y de la pandemia, de tal manera que en el 2022 el desempleo abierto ascendió a 3.5%, lo que implicaba más de 2 millones de trabajadores que andaban buscando empleo. El año pasado esta situación se mejoró de tal manera que ya en este año, en febrero del 2023, se reportan solo un desempleo abierto de 1.8 millones de trabajadores o millones de personas con una tasa de desocupación del 3%, es decir, el nivel más bajo desde el año 2000 en términos de desempleo abierto. Y hay que recordar que el desempleo abierto mide la cantidad de trabajadores, pero también mide la masa laboral, es decir, los trabajadores que se ocupaban en por ejemplo, en el 2005 eran 44 millones de trabajadores, actualmente son 60 millones. Entonces, esto también, para medirlo en términos, puede ser relativos, en el sentido de que hay una disminución muy importante del desempleo, ¿sí? Y también una disminución del empleo informal, pero sigue siendo muy muy elevado, el más del 50% de los trabajadores están todavía en la informalidad. Y buena parte de este 50% tiene que ver, pues, con las nuevas tecnologías. Entonces, me parece importante esta referencia, después de más de 23 años, ¿no?, que se alcanzaron 2 millones de desempleos, en este año se va a ser menor a 1.800.000. Esto quiere decir que si hay un impacto directo en las en las políticas que se han aplicado, en particular para los jóvenes, porque hay un dato aquí que nos dan de trabajadores disponibles, que ha venido creciendo y que ha representado cerca de 7 millones de jóvenes que dicen se están esperando, digamos, o encontrar trabajo o poder ingresar a las, claro, universidades. Es aquel término tan
desafortunado,
¿no?, de que ni estudian ni trabajan, pues porque no se les da ninguna oportunidad de esta situación. Y ahí el empleo el programa que tiene que ver con Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa que tiene que ver con Sembrando Vida, y los programas que tienen que ver con todas estas grandes obras de construcción, que tienen una forma de dispersar tanto empleo directo como indirecto, es lo que ha permitido tener mayor generación de empleos formales y, por lo tanto, disminuir el número de trabajadores que se reportan como buscando un empleo.
Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los efectos que hasta el momento ha generado la aplicación de la reforma laboral, digamos, en general también?
Pues aquí es donde yo decía que hay noticias buenas y noticias malas.
Sí.
La buena es que está la posibilidad en la reforma laboral de que los trabajadores tomen sus digamos, su
decisión,
vida en sus manos, ¿no?
Ajá.
Pero el caso, por ejemplo, de Petróleos Mexicanos, ¿no? Donde, pues, desgraciadamente reeligieron aquellos que han mantenido el control del sindicato durante, pues, toda la vida, ¿no?
Uh-huh.
En el caso nuestro, pues, estamos todavía con el dilema de si votamos el sí o votamos el no por la aceptación de las asociaciones del personal académico en relación, uh-huh, con la posibilidad de la formación de un nuevo sindicato, ¿no? Y también la aceptación o no del contrato colectivo. Decíamos que no se puede aceptar un contrato colectivo, una revisión, cuando se acepta la mitad del incremento de la inflación y se mantiene esta pérdida del poder adquisitivo que no se ha detenido en estos 5 años. Ese es un problema, por ejemplo, para nosotros, que ha representado ya cerca de un 20% de pérdida del poder adquisitivo. O sea, aquel 75% que mencionábamos para el caso del salario mínimo general, en nuestro caso se mantiene. Y se mantienen las prestaciones, etcétera. Entonces, pues ahí hay que llamar a la conciencia a los trabajadores para que tomen esta resolución que la propia Ley Federal del Trabajo y este gobierno están impulsando para reformar las cuestiones laborales, sindicales, y en particular para poder sacar al trabajo indecente, por decirlo, de la situación en que se encuentra más del 50% de la población.
Uh-huh.
En el caso nuestro, por ejemplo, cerca del 70-80% de los profesores están en esta situación, son,
sí,
informales.
Sí.
¿No? Cada semestre tienen que firmar su contrato, si se abre o no el grupo. Y si no se llega a abrir el grupo, la universidad no tiene ninguna responsabilidad frente a ellos. Y contratados de esta manera también no tienen lo que se llama el trabajo decente, pues porque no perciben las prestaciones que sí percibimos los que somos trabajadores definitivos.
Okay, sí, esto es una verdad. Bueno, en este caso vale la pena que recordemos a nuestro auditorio qué es lo que ha generado incremento de la participación de la mujer en el mercado laboral contemporáneo.
Bueno, yo en algunos estudios anteriores, digamos del siglo XX, mencionaba que precisamente la pérdida del poder adquisitivo intensificó la incorporación de la mujer.
Okay.
Porque para poder completar lo que se estaba perdiendo, pues ya no era suficiente un salario mínimo. Entonces tenían que incorporar la mujer o alguno de los hijos. Y entonces incluso el Coneval habla de ingreso familiar, ya no habla de ingreso del jefe de familia o la jefa de familia. Entonces esto ha llevado pues a que pues el sistema en el que estamos pues lo que busca es contratar más o incorporar a más trabajadores uh-huh. al proceso, ¿no? A la explotación, por decir. Uh-huh. Entonces, entre más miembros de una familia se encuentran en el proceso, porque no les alcanza para vivir con lo que gana el jefe o la jefa de familia, pues tienen que incorporarse. Y ya en los últimos datos, para dar dentro de la población ocupada, el 55.5 de la fuerza de trabajo, el 33.8% en el 2022 de los trabajadores son hombres, y ya para el 2023 el 34.9% sí aumentó. Y mucho de esto tiene que ver con los programas sociales, ¿no? Porque se le ha dado prioridad también a las mujeres para poder llevar un ingreso a su familia por ejemplo la construcción de caminos rurales en Oaxaca, etcétera,
claro.
Que ha incorporado la mayor parte de los que se incorporan a esas actividades son mujeres. Entonces es una situación importante, pues porque generan ahí también demanda, etcétera. Y la otra es lo que se aprobó en el artículo 4 constitucional, que tienen que ver con el apoyo que se da a los adultos mayores, ¿no? Que ya queda de manera constitucional que se da un apoyo a las personas que cumplen más de 65 años, y de manera generalizada. No importa que tenga empleo, no importa que no lo tenga, no importa que tenga cierto nivel de ingreso, etcétera. Entonces, lo único requisito es que se tengan los 65 años cumplidos y puedan solicitar su pensión. Entonces, esta es una cosa importante.
No, sí.
Lo mismo que tiene que ver para los que quedan ya por ley, para los discapacitados, ¿no? Que también es una cuestión dentro de las 38 programas sociales que se han establecido, me parecen de los más importantes.
Bueno, esos son datos plenamente
del
INEGI. Ahora, esto que genera una serie de expectativas, digamos, para el futuro. Si esto se podrá de alguna manera conservar. Porque hay que ver que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, está planteando justamente en ese terreno una serie de exigencias para México, en que tiene que aumentar el salario de los trabajadores, bueno, básicamente de los que están en el norte de la República, ¿no?
Pues digo yo, no solo eso, sino el T-MEC precisamente, y gracias a ese tratado,
sí,
¿no? A esas protestas de los sindicatos norteamericanos y canadienses,
sí,
que ven como una competencia desleal, diríamos, en el capitalismo.
Sí, es por eso, sí.
¿No? México tiene los salarios más bajos, ¿no? Entonces, uh-huh, en la industria automotriz se pagan $4 la hora. Uh-huh. En México, en Canadá se pagan cerca de 20, $21 la hora, y en Estados Unidos cerca de 18, $19 la hora.
Sí.
¿No? Entonces, lógicamente que las empresas pues prefieren a México para ubicarse, etcétera, porque el salario pues es infinitamente inferior,
sí,
¿no?
Digamos,
8 o 9 veces inferior.
Sí.
Entonces, ellos lo que planteaban era eso, que en este año tendría que haber aumentado cuando menos el salario de en este caso de la industria automotriz a $16, lo cual no ha sido así. Porque se han establecido, de acuerdo a unos estudios que hace la doctora Nayeli sobre la industria automotriz, en donde plantea que se le ha dado la vuelta, ¿no? Y no ha habido realmente un incremento significativo de los salarios del sector manufacturero y de la industria automotriz en particular. Entonces, eso es pero ahí está como una situación de controversia, pero también dentro de la propia el T-MEC, pues es la necesidad de que haya los sindicatos, que se respeten los sindicatos y que se busque el cumplimiento de las prestaciones sociales y demás que están definidas por la OIT.
Exacto. Bien, pues vamos a hacer otro breve puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Es el
continuamos en Momento Económico.
Muy bien, mira, ha sido muy importante lo que has dicho hasta este momento. Sería muy importante también que se reflexionara sobre la presión que está ejerciendo ese tratado de libre comercio, porque sobre todo para Estados Unidos es grave que se huya el capital, o sea, que se venga el capital extranjero, a que es el capital extranjero aquí, aumente y ellos pierdan esa posibilidad, digamos, de empresas que tenían en Estados Unidos. Claro, el capital huye en busca de el menor costo de producción, que es el del trabajo, y por eso encuentran en México pues los nichos, ¿no? Sin embargo, ahora con esta administración se ha hecho todo lo posible, de veras todo lo posible, yo así me parece, por incrementar el salario. Se han atravesado en medio dos cuestiones muy graves, ¿no? La crisis 2008-09 y también que no se ha logrado transponer, pero sobre todo el COVID, en esta administración el COVID le bajó las expectativas, ¿no?
Sí, creo que, bueno, es uno de los factores que explica que no se hubiera avanzado un poco más.
Ajá.
Yo decía esa contradicción que hay entre el salario mínimo general y los contractuales, incluyendo a los del T-MEC. Pero algo que encontré interesante,
sí,
es que, bueno, antes se decía que casi ningún trabajador ganaba el salario mínimo, lo cual era totalmente falso. En 2005, el 13.6% de los trabajadores ganaba el salario mínimo. 13 punto. Y ahora gana el 36.2%. ¿Sí? Pero en el 2005 era un salario mínimo que estaba ajustado a los topes salariales.
Sí.
Entonces era un salario muy bajo. Ahora decimos, hay un aumento de cerca del 90%, entonces el número de trabajadores que ganan el salario mínimo es prácticamente el triple de lo que se ganaba en el 2005. Entonces quiere decir que muchas empresas lo que han hecho es seguir pagando el salario mínimo, pero ahora es un salario mínimo que no es de 3,000 pesos, sino que ahora es de 6,000.
El punto de partida, pues.
Sí, el punto de partida.
Es superior, sí.
Y entonces el 36%. Uh-huh. Y luego, en el caso de uno hasta dos salarios mínimos en el 2005, era de 21.7%. Uh-huh. Y actualmente es ya del 34%. O sea, entre uno, hasta un salario mínimo, de uno a dos salarios mínimos, se ubican ya el 70% de los trabajadores.
De los trabajadores formales.
Formales, sí. Los que nos da el INEGI. Y luego, decía de dos a tres salarios mínimos, eran 19.8. ¿Qué sucedió aquí? Que hay una disminución. O sea, los trabajadores que ganan entre dos y hasta tres salarios mínimos pasó de 19.8 en 2005 a 10.8 en el 2023.
Sí.
Y ya no diga los más, porque nos da el INEGI hasta los salarios, los trabajadores que ganan entre tres y cinco salarios mínimos. En 2005 eran 19.2. En 2023 es 3.3. O sea, hay una compresión de los salarios altos hacia los salarios...
Hay más bien salarios bajos en general.
Claro, sí. Se acercan más al mínimo. Y ya no digas cinco salarios. En el 2005, los que ganaban más de cinco salarios eran 11%. Ahora somos, porque yo diría que estaríamos nosotros por ahí, 1.1.
Los menos,
o sea, nos convertimos en... super privilegiada.
Caray.
Y entonces están ubicados el salario nacional entre uno y tres salarios mínimos, pero ahora ya cerca del 90%. Cuando antes el salario de cero a tres salarios era como del 60%.
Sí.
Entonces hay una compresión de los salarios, pero a la baja. Entonces,
en
aquello
conjunto,
que decían que la clase media se estaba, ¿cómo decían? Acercando al
salario mínimo.
Al salario mínimo,
sí.
Es real.
Uh-huh.
Y tú lo ves, por ejemplo, en el caso de las becas, ¿sí? Resulta que aquellos que reciben una beca que todavía lo miden en salario mínimo, pues resulta que ya, por ejemplo, los jóvenes construyendo el futuro ya ganan 6,000 pesos.
Fíjate, entonces...
Y las becas que nos da la universidad para los jóvenes que están haciendo su licenciatura o que están incorporados a un proyecto PAPIT, es de 2,500.
O sea,
y de 1,800.
Muy bien, lo que dices tú, hemos llegado no solamente a no tener mejores salarios, sino que a todo el conjunto de los trabajadores gana menos.
Se han precarizado.
Se ha precarizado, efectivamente. Ah, bueno. Muy bien, ¿no? Vamos bien. Mira, aquí hay varias llamadas del público.
Muchas gracias.
Sí, Manuel Suárez te felicita y dice, pregunta, ¿el país genera actualmente empleos para la generación contemporánea?
Pues se están generando empleos, por ejemplo, en el caso de los jóvenes construyendo el futuro. Es un programa, ¿no? Que le paga al capitalista el salario del trabajador dentro en un periodo de un año, como beca. Y lo único que se espera de ellos, pues es que los contraten una vez que ya se capacitan.
Se espera. ¿Sí? Lo más probable es que se vayan, ¿no?
Pero el problema es ese, que de acuerdo a los propios datos que da este programa, es que solamente como el 40% de los jóvenes se quedan en las actividades para las cuales está siendo capacitado. Y el 60% pues nuevamente se lanza o se queda ahí en el dato que da el INEGI de que están esperando, ¿no? Que están disponibles, ¿no? Aunque como decíamos, hay un repunte del empleo. Uh-huh. Hay una caída del desempleo abierto. Entonces también se están generando empleos, ¿no? Y este año se piensa que se puede alcanzar el 1,000,000 de empleos, ¿no? Que se requieren para los nuevos jóvenes o los que se incorporan al mercado de trabajo. Entonces, hay esas noticias son interesantes.
Bueno, sí.
Pero como decías, ¿qué tanto de esto se va a mantener en el futuro? Ahí está el problema.
Ya ha acontecido.
Y quien genera los empleos, ¿no? Pues es el capital privado, ¿no? Y como estos programas generan, etcétera, pero son programas que se van terminando. Uh-huh. Aunque algunos, por ejemplo, el caso de Dos Bocas en la refinería, o el aeropuerto, o las conquistadoras, etcétera, tienen la generación de empleos permanentes. Uh-huh. En la construcción, por ejemplo, se ha generado muchísimo empleo, ¿no? Pero se van terminando las obras, y en este gobierno se han ido reubicando a esos trabajadores a otras obras. Pero dentro del futuro del trabajo, para el caso del empleo generado por el Estado, ¿qué tanto va a permanecer? Ahí está la situación. Y en cuanto al capital privado, pues está el caso de Taesa, ¿no? Que es una empresa altamente tecnologizada, pero que no genera gran cantidad de empleos.
Es más bien para calificados.
Sí, altamente calificados, ¿no? Sí. Ya no son obreros generales, no, etcétera. Ya son especialistas en el manejo de las nuevas tecnologías, que es la inteligencia artificial, la robótica, la automatización.
Bueno, pero es muy
alrededor
bueno lo que pasa. No es para todos, sí.
Alrededor de eso se generan una cantidad enorme de empleos también, pero el problema es de que si no se ponen medidas, van a ser empleos informales, que es lo que decíamos, las MIPIMES.
Hay esa tendencia.
Tú lo analizas bien en los estudios que hemos hecho, ¿no? Se generan esos empleos, ¿no? Pero son informales.
Son informales.
Y los principales generadores de empleos son las MIPIMES. Los principales. La MIPIME genera cerca de 20 millones de empleos dentro de los datos, digamos, formales, ¿no? Y las grandes empresas, 5 millones.
Y luego,
no son grandes generadores.
Y luego las probabilidades de permanencia de las MIPIMES es tan bajo que es un revolvente de economía informal. Un revolvente, ¿no? Sí. Así nada más. Bueno, no podemos avanzar. Bueno, Carlos González dice, bueno, felicita al equipo de Momento Económico, le agradecemos mucho. Dice, el factor de producción en nuestro país es imperativo para generar mayores y mejores salarios en México. Si no hay esto, no hay nada que discutir.
Sí, es un elemento parte del proceso de producción, ¿no? Pero las empresas requieren productividad y requieren menores salarios, etcétera, o menores costos laborales.
Sí.
Sí. Pero ahí está donde está el problema, porque en la medida en que se va haciendo más moderno la producción, se requiere menos fuerza de trabajo. Y al requerir menos fuerza de trabajo, pues va a haber despedidos.
Sí.
¿Y quién va a consumir la producción si estás generando grandes,
de verdad, es un problema muy grave y que se resuelve más que nada con mejor distribución del ingreso. Esa es la verdad, ¿no?
Aunque una buena parte de la estrategia de este gobierno es que se generan empleos intensivos en fuerza de trabajo. Que eso es bueno. Aunque ya la planta como tal pues es de las más modernas del mundo, por lo tanto, es una fuerza de trabajo altamente calificada, como va a ser el caso del Tren Maya, ¿no? El caso del aeropuerto, el caso de la refinería o las coquizadoras. Sí, son tecnologías de punta que implica grandes inversiones para generar un empleo.
Ahí está la cosa.
¿No? Pero ahí está pues la contradicción. Sin embargo, ahí dentro de este futuro del trabajo hay grandes posibilidades, por ejemplo, de atacar el problema social como es la contaminación o como es la generación de nuevos energéticos no contaminantes, etcétera, que el Estado podría retomar para generar empleos verdes, que les llaman,
pues
que
sí.
La propia CEPAL o la propia ONU impulsa como una forma, ¿no?, de lo que llaman la producción limpia, ¿no?, la producción de, digamos, que sea sustentable. Entonces hay muchas limpiar los mares, por ejemplo, es requerirían de toda la fuerza de trabajo desempleada.
Requerirían, ¿sí?
Sin
eso,
embargo,
sí.
¿Quién hace esas inversiones? Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que desde el inicio de esta administración se había comprometido en invertir 4,000 millones de dólares para evitar la migración a través de la generación de esos programas de contención, ¿no? Es programas de generación de empleos, y que hasta la fecha no se ha dado ninguna inversión. Eso sí, para el caso de la guerra en Ucrania, pues me parece que ya llevan más de 60,000 millones de dólares dirigidos para la guerra. Pero entonces ese elemento sí te genera muchos empleos para la producción de armas y demás, ¿no? O todo lo que se requiere para la guerra, pero la sociedad pues cada vez más pobre y cada vez más desempleados.
Pues sí, es cierto. Sandra Sánchez te felicita.
Gracias.
Dice y pregunta, ¿hay una caída del poder adquisitivo?
Pues sí. Yo lo señalaba, en el caso de los contractuales podríamos decir que sí. O en el caso, cuando menos, de la Universidad Nacional, sí.
Sí.
¿No? Está clarísimo, sí, porque yo trabajo en la universidad.
Sí.
¿Sí? Y en el caso de los salarios mínimos generales, es un incremento no solo nominal, que decíamos pasó de 88 pesos a 207, sino en términos reales, que es lo que a nosotros nos debe interesar. Que esos 200 pesos, 207, compra 90% más que los 88 que teníamos en el 2018.
Pues sí, sí está. Mira, es muy complejo el estudio de la calificación, digamos, por estratos. Aquí se ha buscado reivindicar, sobre todo a los de más bajo nivel, a los de menor salario y eso, lo cual no está mal, está bien. Es un poco lucha contra la pobreza, pero la lucha contra la pobreza, también dicho por especialistas, no se logra de esa manera.
Porque son programas
sí,
temporales, ¿no?
Y
¿de dónde saca los recursos para el siguiente año?
Así es.
Ese es un poco el problema. Ahorita se está sacando mucho de lo que tiene que ver con la corrupción, de lo que tiene que ver con los ingresos petroleros, etcétera.
Sí.
Y se están aplicando de manera adecuada.
Pues sí.
Pero si ya en el futuro hay desviaciones por ahí, pues ¿cómo vas a poder cumplir, sí, con el programa de los pensionados?
También.
Y ya quedó por ley. Entonces el Estado tendría que, ¿no? Y si pensamos en administraciones anteriores, dirían, pues endeudamiento.
Pues qué padre, ¿no?
¿No?
Sí.
Pero este gobierno, y yo creo que de manera, sí, adecuada, sí, ha realizado todos sus programas sin endeudarse, incluyendo la propia el enfrentar la crisis sanitaria, que a diferencia de la mayoría de los países del mundo, sí se endeudaron y ahorita están pagando las consecuencias, ¿no?
Es cierto, qué duro. Bien, Claudia Castro también te felicita, dice hay que generar más empleos porque la gente no encuentra trabajo ni ingreso digno.
Bueno, sí, yo es lo que he notado, sí, ¿no? Aunque luego, sobre todo en el área de comercio, etcétera, uno encuentra muchos anuncios, ¿no? Se solicita. Pero el problema está ahí. Muchas MIPYMES que antes podían pagar 88 pesos, ahora no pueden pagar los 207 pesos. E incluso las, sí, empresas estas de terciarizadoras, que se utilizan mucho para las unidades habitacionales, etcétera, están ya castigando a sus propios trabajadores. O bien aumentando las cuotas de los condóminos para poder pagar el salario mínimo. Ya no dicen, es que no, pues antes pagaron 88 pesos muy contentos.
Sí, pero era 200,
ahora tienen que pagar 207 porque es el salario mínimo. Y si les pagaban dos salarios mínimos, pues ahora son 12,000 pesos y antes eran 6,000. Entonces, entonces ahí es donde uno encuentra esas mejoramiento en el salario, pero también las contradicciones con las propias microempresas, que muchas de ellas no sobreviven. Por ejemplo, locales de comida, etcétera, que pues tienen que hacer esos pagos,
¿no? Oh, sí. El señor Pedro Montaño manda felicitación general al equipo, gracias. Dice, con el actual gobierno hemos podido recuperar los aumentos dignos del salario.
Pues tantos como dignos, ¿no? Yo decía, ¿sí?, eso. Hay una recuperación con respecto a las luchas que se dieron en los años 70. Uh-huh. Que ese es cuando se alcanzó el nivel de vida, no solo nominal, sino real, más alto. 1976, octubre del 76. Uh-huh. Pero allí se firmó la primera carta de intención en el gobierno de Luis Echeverría, uh-huh, en donde se estableció el primer tope salarial. Uh-huh. Y nada más del 76 al 77 perdimos como el 18% de poder adquisitivo en un solo año. Aquello que logramos durante toda la década todos los años 70, con la movilización de la tendencia democrática y todos esos sindicatos, uh-huh, independientes, en un solo año, con el establecimiento del tope salarial, se perdió el poder adquisitivo. Y a partir de ahí ya no hubo recuperación. Hasta el 2018, cuando llega este nuevo gobierno, y dice, se cambia la política neoliberal en relación a los salarios, y se da un incremento por arriba de la inflación. Y se establece constitucionalmente que ya los incrementos salariales al salario mínimo no pueden ser inferior al nivel inflacionario.
Bien, puros retos en este sentido. Bien, Sandra Irene Martínez te felicita y dice, urge una política salarial justa y que garantice mínimos de bienestar de los trabajadores. Bueno,
yo creo que se está aplicando. Sí, todo esto. Y por cierto, aquí nuestro amigo Andrés Peñalosa, que fue el primer presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos después de 35 años de Arsenio no sé qué, que duró durante el periodo neoliberal. Uh-huh. Y él fue el que sostuvo la política de contención salarial. Este compañero, que ahorita anda, me parece, allá por Colima, fue el que logró establecer esta política de recuperación salarial, claro, avalada por el presidente del país, ¿no?
Claro, bien. Después de todo, no se ha perdido el tiempo en eso, creo, ¿no?
Claro.
Ha habido algo. Ay, válgame. Bueno, a ver que nos alcance el tiempo. Don Miguel Martínez dice, felicito al invitado. Dice, ahora, ¿cuáles son las carreras que los jóvenes tienen que estudiar para encontrar trabajo sin tanto problema?
Pues eso sí es un problema. Creo que en las propias universidades ya han establecido mecanismos, que es la calificación permanente. Pero pues eso viene desde la época del toyotismo, ¿no? Donde se va, se ve la necesidad de estar constantemente actualizándose, pues porque van cambiando las herramientas y hay que capacitarse para ellos. Entonces sí es muy complicado porque, por ejemplo, en el CONALEP de pronto te están enseñando a ser soldador y ya el soldador normal, digamos, ya no es contratado, porque ahora necesitas el soldador que maneja un robot o maneja una computadora.
Con un botón, ¿verdad? Está.
Exacto.
Ya no tiene que interferir
directamente. Uh-huh. Aunque también las tecnologías no son tampoco implantadas de manera directa y muy rápida. Uh-huh. Porque ahí eso depende de la ganancia que te deje. ¿Qué te deja más? ¿Contratar trabajadores o contratar...
O comprar
un robot, sí, ¿no? Pues sí, se está acercando. Decíamos el caso de Canadá, ¿no? Ahí ya se acerca la posibilidad de sustituir la fuerza de trabajo por robots, porque una hora de trabajo de un robot es de $25, ¿no? Y en el caso de los trabajadores es de $22. Entonces, cuando ya el robot cueste $20, pues te va a ser atractivo sustituir al trabajador que gana $22.
Cierto.
Y el caso de México, pues es más alejado, porque aquí gana $4. Entonces, por eso hay tantas, en ciertas actividades de la industria automotriz, para las MIPYMES, pues se utiliza fuerza de trabajo intensiva. Uh-huh. O sea, ahí es menos la inversión en tecnologías y más la contratación de trabajadores calificados. Entonces, sí hay esa relación, siempre relacionada con la ganancia. ¿Qué me deja más a mí, como? Porque yo, digamos, lo que busco no es darle trabajo, uh-huh, a pesar de que nos digan, no. Lo que busco es cuánto me dejas de utilidad si te doy trabajo. Si no me dejas utilidad, pues...
Uh-huh. Es cierto, sí. Uh-huh. Bien, por último, el señor Roberto Soriano dice, hay en algunos empleos condiciones de semiesclavitud y esto no lo han mencionado. Bueno, como lamentablemente nuestro tiempo se ha terminado hoy para el programa, lo dejamos para la próxima.
Sería muy muy interesante ver, por ejemplo, el caso de Uber,
sí,
que es la empresa capitalista más interesante en nuestros días.
Es cierto, bien, hay que hacerle un análisis.
Sí.
Bien, pues muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa, Gerardo, siempre tan importante en el tema. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, fue una producción y realización de Santiago Hernández y colaboración estrecha en la producción de Araceli Martínez Suárez. Irma Manrique, coordinadora y conductora, les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.